todas partes, marchando por muchas calles. Este país reclama educación para un buen mañana, unidos y embanderados, defendiendo nuestra esperanza. Docentes argentinos, conquistando nuestro destino. Maestro que marcha y canta, enseña, resiste y sueña. La escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera. La y la ra, ira, ira. La ra, ira, ira. La ira.
Hola gente, ¿cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué cuentan? ¿Qué dicen? ¿Cómo andan? Bienvenidos a este muy bonito sábado que estamos viviendo, un hermoso sábado realmente. Bienvenidos a La Tiza, bienvenidos al programa de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, que desde hace décadas, todas las semanas, para la comunidad en general y particularmente para la comunidad educativa, activa, pasiva, lleva todas las novedades que hay. Y semana a semana se van sumando nuevas y más novedades. Y esta semana que pasó, vaya si las hay. Y la que viene, vaya si las habrá. Hoy estamos con equipo completo nuevamente. Esto se está haciendo costumbre. Está el señor Oscar Frontrot con nosotros. ¿Cómo andas, Oscar? ¿Todo bien? ¿Todo en orden?
Buen día, Daniel, a la audiencia. Bueno, a todos los que están siguiéndonos por todas las radios que estamos saliendo, tanto así en el interior como aquí, el Duplex.
El Duplex con la FM. 102.3, más que música.
Así que bueno, un gusto estar de nuevo, obviamente, con mucho movimiento, mucho agite. Muchas novedades, no solamente, y lo central obviamente es lo que está pasando con nuestra negociación salarial, que continúa a pesar de la decisión del gobierno, que seguramente ya es de público conocimiento, sí. El haber unilateralmente decidido pagar el aumento que ofrecía, que nosotros no aceptamos. Uh-huh. Tiene que quedar bien claro que es una propuesta que iba en desmedro de las exigencias del sindicato, era inclusive un retroceso con respecto
a las anteriores dos propuestas,
marcado retroceso, no respetando los puntos y sobre todo lo que decidió la Asamblea Provincial, que es lo que estamos como conducción obligados a exigir, porque así lo mandató la soberana Asamblea. Así que bueno, eso determinó.
Recordemos que ya se ha terminado la conciliación obligatoria.
La conciliación venció ayer.
Venció en la jornada de ayer y el gobierno decidió no renovarla. Tenía la posibilidad de pedir una ampliación de la conciliación obligatoria, decidió que no. Por lo tanto, la semana que viene arranca con paro de 48 horas, que es lo que había mandado la Asamblea, ¿no?
Exactamente. El lunes y martes paro, el martes movilización. Y de todo esto vamos a charlar un ratito enseguida con nuestra secretaria general adjunta, Eli Vidal, para que, bueno, nos cuente un poquito, porque ella ha estado sentada en todas las audiencias que se hicieron durante la conciliación, viene sentada obviamente en la mesa de negociación, como tiene que ser en todo este periodo, lo hizo a principios de año, y nos va a dar un panorama, un contexto bien general, y qué es lo que va a pasar concretamente esta semana que viene, para ver, que las escuelas, como ayer funcionaron con la Feria de Ciencia, sí, y todo lo que trabajaron los docentes, que no fueron 4 horas, sino mucho más.
Muchísimo
como
más.
Como casi todos los días.
Claro.
Así que bueno, todo eso vamos a hablar con Eli Vidal un poquito para que nos cuente cómo viene.
Sí, la manera en que se liquidó también los salarios del mes de julio, con una particularidad que llamó muchísimo la atención. Y que uno no sabe hacia dónde se orienta.
Un mensaje aclaratorio.
Sí, un mensaje aclaratorio que no venía...
No venía pasando,
que no se sabe si apunta a desactivar el paro, si es que apunta a concientizar, y esto entre comillas,
muchos, sí,
respecto de lo que reciben los docentes. Bueno, en fin. También vamos a estar ocupándonos de otra cuestión. Este es el tema central, por supuesto, porque, como vos bien decías, la negociación sigue abierta, pero estaba clara en el marco de la conciliación obligatoria que la negociación se daba en ese marco, se daba en el marco de la Secretaría de Trabajo. Ahora se terminó la conciliación y la negociación sigue, pero ¿cuándo, cómo y de qué manera?
Exactamente.
Eso es todo un interrogante.
Todavía no hay certezas.
No hay certezas.
Sabemos, y del mismo gobierno también dicen, de la continuidad de la mesa de negociación, pero bueno, nosotros vamos a hacer la medida de fuerza. Seguramente va a ser muy contundente porque hay mucho descontento en la docencia y mucho apoyo del resto de la sociedad, bastante, quiero decirlo, y esto es importante, inclusive de las otras centrales obreras, ya vamos a estar leyendo un comunicado. Así que bueno, vamos a ver.
Bien, y nos vamos a estar ocupando de otra cuestión, el rol de los coordinadores de cursos de secundaria. Una figura que es fundamental ¿no? Y vamos a estar hablando de las problemáticas, las propuestas respecto de este rol, el rol de los coordinadores de curso. Uno no puede imaginarse una secundaria sin los coordinadores.
La verdad es una figura bastante nueva con respecto al contexto histórico, sobre todo porque es un cargo que solamente existe en el nivel secundario.
Sí.
Y fue implementado hace algunos años con un nuevo plan, como estos que se van probando hace unos años. Y entonces la mayoría de los cargos son actores nuevos en la escuela, y se han tenido que enfrentar a situaciones que no estaban muy claras, como suele pasar en estos casos. Y la verdad que ha sido un laburo denodado el que han llevado adelante junto con las gestiones directivas, hay que decirlo, ¿no? Porque en algunos casos fue mejor y en otros casos no tanto puesto en funciones. Así que desde el sindicato, el año pasado creo, si no fue este mismo año, principio de año, el año pasado, tengo que hacer bien memoria, se dictó una capacitación y se hicieron talleres para los aspirantes a coordinadores de curso. Pero ahora este curso es un curso para los coordinadores de curso que están en funciones.
Ya los que están laburando.
Los que están en funciones. ¿Para qué? Evacuar las dudas estas que un poco decías vos, sentidos, problemáticas y propuestas. Vamos a charlar un ratito con Jacqueline de Andrea, que es una de las responsables de este trayecto, colaboradora allí, trabajadora de la Secretaría de Educación de nuestro sindicato. Vamos a hablar para que nos cuente de qué se trata eso y también un poquito sobre lo que está pasando con otros cursos, fortalecimiento de la gestión directiva. Hoy están en encuentros presenciales, en primero encuentros presenciales aquí en nuestro ISIEC.
Ajá, bien.
Sí, así que por ahí alguien, si nos está escuchando, le mandamos saludos. En Río Cuarto también hay un presencial sobre cursos. La Secretaría de Educación los sábados está a full.
A full,
así
sí,
que
¿no?
Le mandamos un saludo y una felicitación por el gran trabajo que están haciendo.
Sí, y los docentes también a full, un día sábado.
La verdad que la necesidad y el deseo de capacitarse, de avanzar en actualización sobre estos temas, es muy demandada, porque convengamos que, sobre todo pandemia mediante, se generaron muchos contextos controvertidos y que demandan mucha agudeza y formación para poder desentrañarlos. Así que bueno, hasta los más pintados pedagogos tienen muchas dudas sobre cómo seguir ahora, y hay que estar muy al pie del cañón para eso, ¿no?
Señoras y señores, de todo esto y mucho más, porque tenemos muchas cosas para contarles, va esta tiza que arranca como siempre con buena música. Esto que está en Natalia Lafourcade y Adán Jodorowsky tiene mucho que ver con estos días.
Para sanar este mundo cruel,
vivir con valor.
Amigo, cuenta conmigo, sembremos con nuestras almas el bien.
Podemos hacer un milagro, revivir todo lo sagrado, rescatar lo que se perdió.
Almas que ya no sienten calor.
Podemos hacer un milagro, revivir todo.
se necesita mucho en estos tiempos, lo que hacían Natalia Lafourcade y Adán Jodorowsky en el comienzo de esta tiza de sábado.
Somos 26 delegaciones y más de 40.000 afiliados. UPC, contactate con tu delegación.
Bueno, ya en un ratito hablamos con Nelly Vidal, Elizabeth Vidal, que es la secretaria general adjunta de UPC. Pero antes una aclaración respecto de este curso destinado a coordinadores de, valga la redundancia.
Sí,
curso.
Para poner un poquito en valor lo que es esta propuesta, tengo una datera que me tira los datos. Los coordinadores de curso existen desde el 2013, pero siempre fueron interinos.
Ah, mira.
Y empezaron a titularizarse recién el año pasado, recordemos que fue una exigencia de la UPC.
Esto que no
empezaron
te acordabas.
A cuenta gotas, exactamente, fue una exigencia de UPC que se titularicen los cargos de coordinador de curso y empezaron a salir decretos y que nosotros lo fuimos anunciando el año pasado. Así que bueno, esto es la propuesta para esta nueva figura en la educación de Córdoba, que es exclusiva del nivel secundario en todas sus modalidades.
Muy bien, 12-13 minutos en la República Argentina. Y está en línea Elizabeth Vidal, Eli Vidal, la secretaria general adjunta de UPC. ¿Cómo estás, Eli? ¿Cómo te va? Buen día, gracias por atendernos.
Hola, buen día a todos.
Hola, Eli.
Bueno, lo primero que hay que decir es que lo poníamos en contexto, se terminó la conciliación obligatoria, hubo una propuesta el lunes mismo de parte del gobierno de la provincia que fue considerada más que insuficiente por el gremio. Es más, hablaban ustedes de que significaba un retroceso incluso respecto de las propuestas anteriores. No hubo una nueva, se especulaba con la posibilidad de que el gobierno pidiera una prórroga de la conciliación obligatoria, decidió no pedirla. Otra cosa que sorprendió, decidió liquidar con los aumentos que había ofrecido los salarios de julio, con lo cual la semana que viene se arranca con lo que mandó la asamblea, es el paro. Es así, ¿no es cierto?
Sí, sí, así es. Todo lo que uno podía pensar no sucedió, y sucedió que tomaron la decisión de pagar unilateral los saberes, ¿no?
Uh-huh.
Y en eso nosotros consideramos que es una medida totalmente arbitraria, no ayuda para nada al conflicto. Creemos que lo que debía haber hecho el Ejecutivo Nacional, provincial, es cumplir con los dichos públicos del gobernador, que era que debía presentar una propuesta superadora, ¿no?
Uh-huh.
Y no fue así.
Uh-huh.
Así que, bueno, estamos en eso, en lo que había decidido la Asamblea Provincial en su momento, antes de la conciliación, que fue un paro de 48 horas.
Está bien. ¿Por qué, Eli, consideraron que esta propuesta que hicieron, la última propuesta, es incluso menos superadora e inferior a las propuestas anteriores?
Sí, totalmente inferior a la anterior, obviamente. Nosotros consideramos porque hay muchos puntos que ya no están. El IPC no es pagado en su totalidad cuando los otros sindicatos así lo hicieron. Nosotros nos pagan un 2.5 más 25 mil pesos en el mes de junio y dos puntos en julio y 25 mil pesos, y así prolongarla hasta noviembre. Y en el resto de los meses sí, el IPC al 100% y algunos otros puntos que son poquitos los que contemplaba la propuesta anterior.
Claro.
Nosotros lo que sí queremos es que se respete la resolutiva de la departamental y que dentro de la propuesta estén todos los puntos que así lo decidieron los docentes de la provincia de Córdoba.
Claro, ese no respeto, es decir, ese pago parcial de lo que es el IPC, no solamente impacta en los activos con el no remunerativo, sino y fundamentalmente en los jubilados, que se lo comen. Es decir, chau, los pasan de largo.
No, es que justamente estamos extremadamente preocupados y ocupados con nuestros compañeros jubilados. Cuando nosotros hablamos de recupero salarial, no solamente hablamos de los docentes activos, sino también de los jubilados. Y los jubilados solo estarían cobrando con esa propuesta,
claro,
el 2.5, claro, en junio, dos puntos en julio y el IPC en el resto de los meses.
Claro.
No, totalmente regresiva la propuesta presentada.
Ni siquiera, seguimos con los jubilados y después volvemos a los activos, ni siquiera se contempló lo que ustedes pedían, que es la eliminación del diferimiento del pago.
Eso es un hecho que nosotros lo venimos planteando en cada una de las mesas de negociaciones salariales, y nosotros vamos por el no diferimiento. Es así, vamos por eso.
Eli, ¿cómo cayó? Porque hubo una particularidad también en esta liquidación, que es que se liquidó como a modo de aclaración lo que, en lo que es el recibo de sueldo de los docentes, lo que los docentes cobran, que en realidad no lo cobran, sino lo que el Estado provincial pone en el marco del boleto educativo, cosa que no venía ocurriendo y sorprendió muchísimo, ¿no?
Sí, yo implementaría el dicho, el no aclaremos que oscurece, ¿no? Porque en esto hace enojar a los compañeros, hace enojar, nos hace enojar a todos, creo, sigue creando un malestar con sus expresiones. Nosotros creemos que hay expresiones, dichos, y en esto de escribir en la leyenda, en el recibo de sueldo, es desafortunado. O sea, no debería hacer estas cosas. Entonces, creo que es como que abona el conflicto. Y nosotros no estamos de acuerdo con eso, no estamos de acuerdo con el conflicto, nosotros queremos salir del conflicto, y eso lo tenemos muy claro. Pero necesitamos respuestas positivas de parte del gobierno.
Está bien. ¿Qué pasó con el, más allá de lo salarial, de las otras cuestiones, como por ejemplo la eliminación del FOSAED?
Bueno, en esto nosotros, es un trabajo que se viene realizando con los otros sindicatos, sí. Que tiene que ver dos puntos álgidos y muy importantes para los estatales, que tiene que ver con la caja, que es el diferimiento, y todo lo del APROS. Bien. En esto del APROS estarían suspendiendo el FOSAED si acordamos la propuesta. Nosotros seguimos insistiendo que tienen que eliminar el FOSAED, que no aumenten los ítems voluntarios a cargo ni enfermedades catastróficas, y que se regularice el APROS en toda la provincia de Córdoba, en toda la provincia de Córdoba. Estamos con serios inconvenientes.
¿Cómo imaginas que puede llegar a seguir, porque el gobierno decidió no extender la conciliación obligatoria? Me comentaba Oscar que han recibido un comunicado cada uno de los docentes respecto de que continúan las negociaciones. ¿Han sido citados para algún tipo de reunión en algún otro ámbito que ya no será la Secretaría de Trabajo? ¿Volverá a ser el normal escenario de las negociaciones en algún momento o no?
Nosotros vamos a seguir instando al gobierno a que llame a la mesa de negociación, vamos a exigir que la propuesta sea superadora, y después del paro del lunes y martes estaremos llamando a plenarios de secretarios generales para definir los mecanismos y analizar los mecanismos a seguir.
Claro, porque si no hay una convocatoria, una reunión, si no hay una convocatoria al diálogo formal, es decir, con fecha y hora, bueno, se supone que el conflicto va en escalada. Estamos hablando de un paro de 48 horas para lunes y martes. Lo que se viene será superador también en ese sentido, si es que no hay una nueva propuesta que sea superadora, ¿no?
Sí, sí, nosotros en esto, ¿qué es lo que pensamos y qué es lo que creemos? Y nosotros, vuelvo a insistir, nosotros vamos a apostar al diálogo, vamos a apostar a la mesa de negociación y esperamos respuestas positivas de parte del gobierno provincial, ¿no? Eso, y nosotros queremos salir del conflicto, pero para salir del conflicto necesitamos todo lo que nosotros tenemos resuelto en la Asamblea Provincial.
Claro. Ayer, uno de los pedidos que se había hecho esta semana era que se suspendiera la Feria de Ciencias, que se llevó a cabo en todas las escuelas públicas y privadas de la provincia de Córdoba, porque no estaban dadas las condiciones en virtud de todo esto. Y sin embargo, bueno, hizo caso omiso el gobierno al pedido de UPC y se llevaron a cabo las ferias de ciencia. Hubo también ahí acciones, ¿no? Al respecto, acciones respecto del paro de la semana que viene, acciones como para visibilizar la calidad del conflicto.
Sí, los compañeros estuvieron en ferias de ciencia, hubo en casi todos los departamentos de la provincia se implementó lo de la Feria de Ciencia. Lo que sí se logró a través de las gremiales es que los estudiantes no asistieran a la clases, que eso fue muy importante para descomprimir. Y en esto de la Feria de Ciencia, sí, los compañeros pudieron expresarse a través de carteles, de videos, diciendo que ellos hacían la Feria de Ciencias, pero que invitaban y convocaban al paro del lunes 5 y martes 6. Sí, se expresaron.
hubo descuento también, ¿no? Por los paros anteriores, por el paro anterior, en el último recibo de sueldo. Es decir, te dan el aumento sin haberlo acordado, te descuentan el día de paro, es decir, algo absoluta y totalmente unilateral, cosa que no sé si tiene demasiados antecedentes.
Sí, sí, obviamente el descuento de día de paro también, bueno, es una decisión del gobierno. Nosotros siempre lo vamos a poner en la mesa de negociación para su devolución. Eso no hay duda de eso.
Bien. Eli, ¿qué sería una propuesta superadora? Superadora no solamente de la última, sino superadora de todas las propuestas que han presentado. ¿Qué sería una propuesta superadora?
La propuesta superadora sería, primero, respetar lo que nosotros respaldamos en la Asamblea Provincial. No sé si recordás, se hablaba del 80%, del 50%, del 40%.
Sí.
Todo eso quedó fuera de la resolutiva provincial. Nosotros necesitamos recuperar salario. En esto vamos a ver qué es lo que nos presentan y se decidirá cómo vamos a salir de esto, que queremos salir. De todas maneras, tiene que ver con porcentajes o con sumas fijas. Para poder recuperar salario es lo que nosotros estamos pidiendo y exigiendo.
¿La vuelta del IPC al 100% es condición sine qua
non? Eso es un hecho. Eso es un hecho. La vuelta del IPC al 100% es un hecho y a partir de allí tratar de recuperar salario.
¿Por qué imaginan que lo hicieron como lo hicieron? ¿Como para desviar el eje de la discusión y empezar por ese lado a discutir, cosa de ir mermándole fuerzas a la discusión, discutiendo eso que ya estaba acordado, que era el 100% del IPC? ¿Por qué considerás que lo hicieron de esa manera?
Sí, en realidad yo creo que eso lo debería responder el gobierno, ¿por qué lo hizo? Uh-huh. Nosotros queremos que nos paguen el IPC y recuperar, eso es. El gobierno, ¿por qué lo hizo? No sé. Yo por ahí en un momento creo que mis expresiones fueron, a lo mejor quiso disciplinar. Pero bueno, son expresiones mías y nosotros vamos a ir a defender los derechos de nuestros compañeros y que los compañeros pongan dinero en el bolsillo, que es lo que se están necesitando.
Uh-huh. Está bien. Bueno, paro de 48 horas, ¿qué características va a tener entonces lo del lunes y el martes, Eli?
Bueno, con respecto a eso, vuelvo a decir, necesitamos recomponer los salarios, necesitamos recuperar salario. Vamos al paro del lunes 5, del martes 6, en unidad, con fuerza, con convicción. Lo que sí todos los docentes de Córdoba debemos tener en claro es que hay que materializar la lucha en la calle. Así que los esperamos el martes a las 10:30 en 25 de mayo.
Ahí comienza la movilización. El lunes es sin movilización y el martes es con movilización a partir de las 10:30 de la tarde, en 25 de mayo.
Diez y media de la tarde.
10:30 de la mañana. Ahí se concentran y marchan hacia la Casa de Gobierno.
Eso lo vamos a ir disponiendo sobre la marcha, sí. Sí, uh-huh. Seguramente va a ser hasta allí.
¿Qué es lo que se sabe, digo? ¿Qué dicen los secretarios generales de las distintas delegaciones respecto de cómo han caído todas estas medidas? Porque uno podría decir, bueno, a lo mejor los docentes se quedaron un poco tranquilos porque pese a que no ha habido un cierre de negociaciones, van a recibir un aumento, les dieron un aumento, aunque sea el aumento que había dispuesto el gobierno y que había sido rechazado por la asamblea y por el gremio. ¿Cayó de esa manera o no?
No, los secretarios generales, obviamente estamos todos trabajando el paro para que se concrete, para que sea contundente, para que pueda venir mucha gente del interior al paro. Así que nosotros vamos a apostar a que el paro sea un paro importante.
Uh-huh. Y como me decías, no ha caído para nada bien el recibo de sueldo, más allá de que venga con aumento. Digo, las aclaraciones, el descuento del día de paro y todo eso, lejos de desalentar las ganas de movilizarse o de parar o de reclamar, las
sí, no, los compañeros han preguntado, bueno, preguntaron que por qué, y bueno, y eso es lo que genera también el mal humor, el malestar, y en esto no bajan los brazos, los compañeros están decididos a hacer el paro.
Bien, bueno, entonces 48 horas el paro, con movilización el día martes desde las 10:30 desde la sede de 25 de mayo, de ahí se parte, 10:30 de la mañana, un paro que cuenta con la adhesión de otros gremios, pese a que los otros gremios estatales han acordado ya sus salarios, igual adhieren a esta a lo que está llevando adelante UPC, ¿verdad?
Sí, seguramente que va a ser así, porque estamos trabajando en unidad con los otros sindicatos y nos acompañamos en cada una de las medidas que deciden hacer los demás sindicatos, y nos estamos acompañando, y eso es una gran fortaleza para el movimiento obrero, sí.
Elizabeth, te agradecemos muchísimo el contacto, ¿eh?
No, les agradezco a ustedes y, bueno, saludo a cada uno de los docentes activos jubilados de la provincia de Córdoba.
Eli Vidal, la secretaria general adjunta de UPC.
UPC, defendiendo el salario de las y los docentes.
Estos son Los Ángeles Azules, junto a Lali. Las maravillas de la vida.
Los Ángeles Azules.
Aún no quisiera herirte, pues tú bien sabes cuánto te quiero.
Ángeles Azules con Lali haciendo las maravillas de la vida.
UPC, defendiendo las condiciones laborales de las y los docentes.
Una declaración respecto del paro de la semana que viene, que a lo mejor es una verdad de perogrullo, pero vale la pena decir que el paro ya había sido lanzado por la Asamblea Provincial a partir de que hubo una primera propuesta que fue rechazada, y antes del llamado. Obviamente que esa propuesta se sometió a todos los niveles de consulta que tiene la UPC, llegó hasta la Asamblea Provincial, tomó la determinación de un paro de 48 horas. Es esa determinación del paro de 48 horas la que motiva el pedido de la conciliación obligatoria por parte del gobierno de la provincia de Córdoba, pedido que rápidamente fue respondido por la positiva. Se ingresa en un periodo de 10 días hábiles de conciliación obligatoria, en los cuales no se pueden llevar adelante ningún tipo de medida de fuerza, es decir, hay obligaciones tanto para el gremio como para el gobierno. Para el gremio, no llevar adelante medida de fuerza. Para el gobierno, presentar propuestas superadoras. Bueno, se presentaron dos, la primera fue rechazada, la segunda fue más rechazada todavía, se terminó la conciliación obligatoria, el gobierno no la renovó, se retoma lo que había dispuesto
decido la Asamblea. Hay una otra cosa que hay que aclarar también esto. Si el gobierno tampoco estaba dentro de la conciliación habilitado a, por ejemplo, aplicar los descuentos por día de paro.
Ah, mira.
Entonces,
ese es un dato muy
cuando
importante.
No se renueva la conciliación y el cronograma de pago dice que los docentes cobramos el lunes 5, a pesar de que ya están depositados los haberes en la caja de ahorro porque es una cuestión de sistema, pero el cronograma dice día lunes 5, se aplican los descuentos de día de paro, porque estamos fuera de conciliación y el gobierno no pidió la renovación.
O sea, es una especie de trampita.
Obviamente no podía, si quería aplicar los descuentos no podía pedir la renovación.
Pero, en definitiva, te hace los descuentos.
Hace los descuentos fuera de la conciliación. Porque algunos, decía, cuando se supo, los recibos de sueldo siempre están un día antes que el cobro de haberes. Cuando vimos los recibos, aparte de ver la leyenda del transporte, del boleto educativo, también se vieron los descuentos por paros y asambleas. Así figura en el ítem. Algunos preguntaban, che, pero no era que... Bueno, porque es que el descuento todavía no se efectivizó. Se efectiviza, técnicamente, el día lunes 5. Y estamos ya fuera de conciliación.
Claro, son todos datos que me parece que no suman, ¿no? Son todas
por supuesto,
que no
lo dijo él recién, lamentablemente abona más el conflicto.
Abona el conflicto, lo cual te calienta más, digamos, por decirlo.
Pareciera que, no sé, es difícil de creer, pero pareciera que el gobierno está abonando el conflicto, lo cual debería ser lo contrario, pero bueno.
Bueno, vamos a hablar un poquito de otras cuestiones. Nos ocupamos de los privados. Hay gestiones, el gremio viene haciendo gestiones ante APROS por la cuota de las afiliadas y afiliados voluntarias y voluntarios, ¿no?
Sí, y este caso en el ámbito de la educación privada, de los docentes que trabajan en el ámbito de la gestión privada. Y como resultado de las gestiones de la Secretaría Gremial de Gestión Privada de Junta Ejecutiva, y a raíz de los reclamos presentados por las y los compañeros con respecto a la cuota de afiliados voluntarios de APROS, se logró lo siguiente. Atención, en la próxima liquidación de haberes, correspondiente a julio, esta que se está pagando ahora, el cobro de las y los afiliados voluntarios a cargo del titular, que vendría a ser el docente, volverá al mecanismo de cobro habitual, por lo que quedará sin efecto el débito automático.
Ok.
¿Sí? Porque era el reclamo que habían hecho las y los docentes. El cobro, perdón, de las y los afiliados voluntarios en el mes de junio, que ya se cobró, no fue ejecutado, por lo tanto, ese descuento no fue ejecutado, y por lo tanto será realizado en dos cuotas con los haberes de agosto y septiembre, a cobrar en septiembre y octubre, o sea... Ese cobro de junio que no se efectivizó de afiliados voluntarios en los colegios de gestión privada se va a hacer en dos cuotas en agosto y septiembre. Bien. Con los haberes de agosto y septiembre. O sea, cuando cobremos los primeros días de septiembre, la primera cuota, y los primeros días de octubre, la segunda cuota. Eso va a corresponder a los afiliados voluntarios correspondientes al mes de junio.
Okay.
Y en el mes de julio, como dije, va a volver al mecanismo habitual, por lo que queda sin efecto el débito automático.
Muy bien. Hablamos ahora de un curso presencial, un encuentro presencial de un curso que se llevó a cabo en Belleville, en el departamento Unión, el trabajo de conducir las instituciones educativas. Esto ocurrió el sábado pasado, ¿no?
Es así. Bueno, como contaba yo al inicio del programa, hay varios presenciales el día de hoy. Que seguramente contaremos un poco más en detalle el sábado que viene. El sábado pasado, el día 27, se llevó un presencial del curso de gestión directiva, que es este que nombrabas vos, el trabajo de conducir las instituciones, en la Delegación Unión, más concretamente en la sede de Belleville, que abrió sus puertas a más de 60 docentes que se concurrieron a esa sede. Ahí abordaron diferentes líneas de intervención, desde la gestión directiva, acompañadas por autoridades gremiales y coordinadores de la Secretaría de Educación de UPC. Allí todos los que están trabajando, aparte de la compañera Fabi Noco, que es la responsable, bueno, Rol Bayaza, Jacqueline, que vamos a estar entrevistando dentro de un rato, todos Bien. Ellos están involucrados en estos cursos, y se llevó allí en la Delegación Unión, en la sede de Belleville. Todos estos presenciales se van a ir sucediendo, y hay un cronograma para todos los cursos que requieren presenciales en todos estos días. Algunos días sábados, porque es necesario, porque si no, no entran, y los docentes tienen que tener disponibilidad para asistir, y si están trabajando, obviamente no lo pueden hacer. Así que seguramente vamos a estar contando todos estos sábados de lo que resta del año, presenciales de este tipo, como que estamos contando ahora en Belleville.
Muy bien. La semana pasada lo anunciábamos, hablábamos con la gente de CETERA respecto del 10º Congreso Mundial de la Internacional de Educación, que se iba a realizar durante 3 días en la ciudad de Buenos Aires. Concluyó con un enfoque significativo en la defensa de la educación pública y la lucha por mejorar las condiciones laborales, salariales de los docentes a nivel mundial. Nos decía la gente de CETERA que en las anteriores ediciones sorprendía cómo la problemática se repetía en distintos países, incluso países de distinto poder adquisitivo, con distintas características sociales, pero que la problemática se repetía.
Sí, es tal cual. Interesantísimo ver todo lo que se ha ido informando todos estos días, además de la misma dinámica de los congresos, que obviamente, bueno, se renuevan autoridades, se renovó la presidencia, el compañero Roberto Baradel de SUTEBA fue incluido, nombrado como miembro de la Internacional. Eso es una gran noticia. Sonia Alesso ya estaba integrada desde hace un tiempo atrás. Y en el día de ayer, en los últimos paneles que cerraron el día 30 de julio, por ejemplo, el día de ayer fue el cierre, fue 2 de agosto. Pero el 30 de julio, en el panel titulado Por la Pública,
así se llamaba.
Se discutió esto que dice la defensa de la escuela pública, de la educación pública en todo el mundo. El entrecruzamiento de realidades que pasan en todos los continentes, porque esto es realmente un...
Es transversal a nivel continental.
A nivel mundial, a nivel planetario. Y nos damos cuenta de que en Argentina, si bien vivimos una realidad particular hoy por hoy, sobre todo con el ajuste, en muchos países hay situaciones que vienen luchando contra esto históricamente. Algunos logran algunas conquistas más significativas, y en otros, la verdad que vienen muy mal de hace mucho tiempo. Y este entrecruzamiento de realidades lleva a generar expectativas y sobre todo estrategias que pueden ser puestas en cada país con una unidad mucho más significativa a nivel continental, a nivel regional y mundial. Y ayer se dio el cierre, nuestro secretario general Roberto Cristalli estuvo presente en ese cierre, participó de los paneles de debate en el cierre de este Congreso Mundial. Obviamente estuvo Sonia Alesso, la secretaria general de CETERA, y otros dirigentes sindicales docentes de diversas partes del mundo. Durante ese panel se destacaron las 59 recomendaciones y resumen de las deliberaciones. 59 recomendaciones y resumen de las deliberaciones. Estas recomendaciones reflejan las preocupaciones globales por el financiamiento educativo, los salarios justos, las condiciones laborales dignas y la defensa de la democracia y la paz, ¿sí? Las intervenciones subrayaron la amenaza que representa el avance de políticas de derecha en el mundo que buscan mercantilizar y privatizar la educación pública. Las dirigentes destacaron la necesidad de resistir estas tendencias para preservar la educación como un derecho social. El cierre del Congreso incluyó un homenaje a abuelas de Plaza de Mayo, a madres y abuelas de Plaza de Mayo, reconocidas por su lucha incansable por la memoria, la verdad y la justicia. Sus palabras de estas protagonistas enfocadas en la defensa de la educación pública recibieron la ovación de pie de todo el auditorio de todos los países del mundo. Así que bueno, bien, concluyó ayer el Congreso. Sí. Seguramente cuando volvamos podamos hablar de nuevo con Roberto, nos va a contar un poquito bien de cómo vivió su experiencia en ese cierre.
Porque los ataques a la educación pública, estaba pensando, son a veces casi invisibles, Oscar. Son casi invisibles, pero son permanentes y se van manteniendo.
Son sistemáticos, ¿no? Y eso los hace que se naturalicen de alguna manera.
Se terminan naturalizando. Sí, es así. Muchas veces, y cuando vas al discurso, decís, estás atacando la educación pública. No, de ninguna manera.
Claro.
De ninguna manera, la educación pública está garantizada. Pero por otro lado, ves que van con acciones.
Sí. Se va minando de alguna manera y se van con eso mismo, con ese ataque a la educación pública, se van destruyendo conquistas de derechos, sobre todo.
Claro, ¿no? Exactamente. Bueno, lo decíamos de soslayo recién cuando charlábamos con Eli Vidal respecto del apoyo de otros gremios, en este caso la CGT Córdoba apoya y acompaña la lucha que vienen llevando adelante ya desde hace mucho tiempo las y los docentes, y que lamentablemente lejos está de terminar.
Tenemos que pensar de que una de las bueno, eslogan del gobierno es que ya cerró con todos los gremios menos con UFC.
Sí.
8 de 9 o 9 de 10, siempre utiliza este. De todas maneras, el resto de los gremios estatales...
Que UFC, digamos, representa, si bien no todos están afiliados, son 85.000 empleos públicos.
Claro,
¿no?
Es el gremio que nuclea mayor cantidad de empleos y públicos.
Por lejos.
Así que bueno, la CGT Córdoba sacó un comunicado expresando su más firme apoyo a la lucha de las y los compañeros de UPC, quienes reclaman una mejora salarial que permita recuperar el poder adquisitivo de las y los trabajadores de la educación de Córdoba. En ese sentido, desde la Central Obrera rechazamos la arbitraria medida del gobierno de Córdoba de otorgar aumentos por decreto, y en el marco de la negociación salarial con el gremio docente, acompañamos las medidas de fuerza lanzadas por UPC para este lunes 5 y martes 6 de agosto. Exigimos a la provincia el pertinente reconocimiento que se merecen las y los docentes, mejorando sus condiciones salariales y laborales. Convocamos a las y los trabajadores de los distintos gremios a apoyar la lucha docente y a participar de la movilización del próximo martes 6 de agosto a las 10:30 horas. Ese es, en resumen, el comunicado de la CGT Córdoba.
Bien, por lo tanto, los docentes, que si bien son muchos, no estarán solos, estarán acompañados de los otros gremios que integran la CGT Córdoba el próximo martes en la movilización en el marco del segundo día del paro de 48 horas.
Tal cual.
UPC. UPC. Nuestro compromiso es con la docencia.
Nos vamos a Uruguay. Un grande de aquellos pagos, Hugo Fattoruso, conmigo.
Hacia la hoja que desprende del parral, como el zorzal lleva el canto mañanero, perfume cambiando el tiempo, los colores y estaciones, como verano e invierno de contrastadas pasiones. Te llevaría y cuidaría que las espinas se aparten cuando al verte caminar. Si te saluda el rosal o te refresca la fuente, la paz rodea tu mente o alguien te quiera dañar. Que por ti no rezaría, que ningún verso armonioso de mi garganta saldría, o cuando tuvieses frío mi abrigo te negaría. Sol aparece de noche, luna en gran día de mí. De dolor si no pudiera ayudarte, o no tenderte mi mano cuando necesites darme. Esto nunca pasaría, como si un día parase el calor de tu mirada. Ese día moriría. Te llevaría como el viento hacia la hoja que desprende del parral, como el sol sale al canto mañanero, perfume cambiando el tiempo, los colores y estaciones, como verano e invierno de contrastadas pasiones. Te llevaría y entregaría su canto, todo aquel cariño evoca, y en tu barba sin tu llanto y calma, cuando mi mano te toca, lo de tu pelo y hacia el manantial entrelaza la mañana en la luz de tu portal.
su armoniosa de mi garganta saldría. O cuando tuviese frío mi abrigo no te daría. Sol aparece de noche, luna y candida de día. Conseguiría y te traería los aljibes, manantiales, costas, foro y estrelladas, cielos, campo y litoral, como a los pies el sendero, también luz primaveral, la que en tu mirada brilla, y así yo te llevaría hasta el río de la orilla. Moriría, me moriría, moriría de dolor, si no pudiera ayudarte, y no tenderé mi mano cuando necesites darme. Esto nunca pasaría, como si un día parase el calor de tu mirada. Ese día moriría.
81 años tiene don Hugo Fattoruso, señoras y señores, y sigue recontraactivo en la cromado, producción wey. Musical. ¿Eh?
Cromado, como se dice.
Cromado, más o menos cromado. ¿Eh? Ya hace unos cuantos años, hace 12 años, que su hermano Osvaldo, con quien laburaron en tándem durante décadas y décadas en la música, nos abandonó, pero Hugo sigue muy activo. Hugo Fattoruso llegaba conmigo.
UPC, defendiendo las condiciones laborales de las y los docentes.
De los temas que anticipábamos en el comienzo, ya que Linda Andrea es la coordinadora de los cursos de formación que tiene UPC, y en este caso vamos a hablar del rol del coordinador de curso en la secundaria, sentidos, problemáticas y propuestas, así se llama este curso, respecto de los coordinadores, y está destinado a los coordinadores que están en actividad, que están laburando, como decíamos recién, una figura que es relativamente nueva, tiene más de 10 años, nació en el 2013, pero de manera interina recién en el año 2023, el año pasado, y por empuje y gestiones de UPC se lograron las titularizaciones necesarias.
Sí, ¿no? Lo que aclaraba recién y me aclaraba el querido Dani Salazar es que hay expedientes dando vuelta todavía lamentablemente, imagino, ¿no? Claro. Lamentablemente no se pudieron titularizar todos. Ha sido un arduo trabajo, muchísima lucha por parte de esa secretaría y, bueno, se lograron parcialmente, lo cual sigue su proceso. Pero bueno, esperamos que con esta capacitación los compañeros también se sientan un poco más seguros,
claro,
para no solamente desempeñar su labor, sino también para luchar conjunto con la UPC para que se logre en su totalidad.
Bueno, esta propuesta busca reflexionar sobre el alcance que tiene el rol del coordinador de curso. Solamente en la escuela secundaria está el coordinador de curso, para construir propuestas situadas y articuladas con otros actores institucionales, contribuyendo a potenciar los el aprendizaje y la socialización de las y los estudiantes. Está Jacqueline Andrea para que nos cuente un poquito más. ¿Cómo está, Jacqueline? ¿Cómo te va? Buen día para vos.
¿Cómo les va a todos? Buenos días a todos. Buen mediodía ya a todos, para bueno, todos. Estamos bueno, acá justamente en la sede de UPC. Uh-huh. Estamos, solo contarles, ¿no?, que estamos hoy día aquí en la sede de San Jerónimo con el curso de fortalecer la gestión directiva de las escuelas cordobesas también. Uh-huh. Estamos con que está llevando adelante Liliana Abrate y Claudia Castro, con más de 150 compañeros. Epa. Que están de toda la provincia, que han llegado aquí el día de hoy. Estamos desde las 9 de la mañana y estaremos hasta las 4:30 de la tarde, así que va un saludo también para los compañeros, para los delegados, para los secretarios generales de todas las delegaciones que bueno, que también hacen el esfuerzo, ¿no?, para difundir nuestras propuestas y para estar acá con nosotros.
Qué voluntad, ¿no? Qué voluntad, qué trabajo el de las y los secretarios generales de los distintos lugares. Y qué voluntad, 150 docentes, con todo el laburo que hay durante
y
la
de los
semana.
Son todos directivos, ¿eh?
Y todos directivos, de venirse,
perdón, los escucho ahí medio cortado, a lo mejor los estoy...
No, dale por adelante nomás.
En realidad son 300 compañeros los que están haciendo esta propuesta, que es específicamente para directores y directoras de escuela. Y bueno, como tenemos una modalidad taller, hemos dividido el grupo en dos, así que este sábado vienen algunos, en la mitad de los cursantes, por eso te contaba que eran 150 aproximadamente, y el sábado que viene nos encontramos con los otros 150, así que estamos muy contentos por la repercusión que ha tenido y por la cantidad de directores y directoras de escuelas afiliados a nuestro sindicato que se han sumado a recorrer con nosotros este trayecto que tiene fundamentalmente el sentido de fortalecer la gestión directiva, como dice el nombre del curso, ¿no?
Jacqueline, bueno, hablemos un poquito del tema del que se viene, el rol de los coordinadores. ¿Por qué la necesidad de brindar un curso a los coordinadores de secundaria?
Mira, nosotros empezamos a leer un poco la vacancia en nuestro recorrido por las escuelas, la vacancia de una formación de los compañeros y compañeras que están a cargo de este rol, ¿no? Que desempeñan este rol. Muchas dudas de los compañeros, a pesar de que existe una resolución que establece las funciones generales y específicas de la tarea del coordinador, el despliegue de este rol se genera en la interacción con los otros actores institucionales, se genera por las características del contexto y de la propia institución. Y en ese sentido hay muchas dudas de los compañeros y compañeras sobre qué hacer, qué hace concretamente el coordinador de curso, en qué lugar se ubica la gestión de su trabajo y también, bueno, qué esfuerzos tienen que hacer para potenciar esto que plantea ya la ley federal, la Ley Nacional de Educación, la 26.206, que amplía la obligatoriedad de la educación secundaria y con ello, ¿qué tarea le corresponde al coordinador de curso para promover y fortalecer el ingreso, la permanencia y el egreso de los chicos y las chicas que transitan la educación secundaria, ¿no? Sabemos que es un nivel muy complejo, sabemos que sectores sociales han sido incluidos a este nivel con esta ley, con esta obligatoriedad, pero la obligatoriedad no garantiza la inclusión. Mucho tiene que ver con las tareas que se generan en la cocina, digamos, de la educación, que es en cada una de las instituciones educativas. Y ahí nosotros vimos que el rol del coordinador de curso es un rol neurálgico, ¿no? Para potenciar procesos de acompañamiento a las trayectorias escolares de los estudiantes.
Básicamente, ¿cuál es el laburo en función de todo esto que vos decías? El laburo del coordinador, el rol del coordinador.
El coordinador, como bien dijiste vos al comienzo, tiene un rol articulador con otros actores institucionales. La función principal tiene que ver con fortalecer las trayectorias escolares, pero fortalecerla con calidad, digamos, que los estudiantes puedan construir procesos de aprendizaje significativos que les sean útiles para el hoy y para el mañana. Y en ese sentido es necesario este rol para que pueda de alguna manera retener a los estudiantes y potenciar con esto los aprendizajes que ellos puedan construir. Entonces, dentro del curso nosotros pensamos como algunas cuestiones fundamentales, ¿no? Que tienen que ver con la lectura de la complejidad de las instituciones educativas situadas en territorios particulares, la identificación de problemáticas institucionales, ¿no? No todas las instituciones son iguales, no todas se configuran de la misma manera. En ese sentido, hay problemáticas que son transversales a la educación secundaria y otras que se configuran a nivel territorial, a nivel institucional. Y en ese sentido, nosotros pretendemos como construir un trabajo colaborativo para la lectura de esas problemáticas. Y por supuesto, también desde esa mirada colectiva, colaborativa, de un conjunto de actores, de docentes, compañeras y compañeros que promueven su pensamiento para generar acciones y propuestas, dispositivos de intervención concretos para dar respuesta a esas problemáticas, claro, que se abordan.
Por lo que decís vos, el rol del coordinador...
Pensamos que siempre en lo colectivo se enriquece el trabajo, ¿no?
Claro, por lo que decías vos, el rol del coordinador es un rol muy maleable en función de las necesidades de cada institución. Entonces, en estos roles se necesitan muchas más herramientas como para poder adaptarse a las circunstancias que se le van presentando, ¿verdad?
Sí, así es. Si bien, como decía antes, la resolución establece funciones generales, sí, y funciones específicas del coordinador, que lo ponen como un actor articulador con otros actores, por ejemplo, con el director, con el docentes y con los propios estudiantes, hay ahí un tejido que tiene que construir,
claro,
incluyendo también a las familias de los estudiantes.
Claro.
Entonces hay algo que nosotros decimos en la propuesta del curso, hay algo del orden de la invención, ¿no? De la creación, hay algo de la inventiva que tiene que producir el coordinador de curso. Y en ese despertar el pensamiento es que, bueno, nos juntamos, hacemos comunidad con los compañeros y las compañeras para pensar y discutir juntos.
Jacqueline, ¿cómo hace aquel que esté interesado para inscribirse? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo?
Ya están abiertas las inscripciones. Ustedes se tienen que, los compañeros que estén interesados se tienen que contactar con sus delegaciones.
Bien.
¿Sí? Y allí les van a ofrecer la posibilidad. Sí, es un curso que no es para aspirantes, ¿no?
Para
aspirantes tenemos,
exacto,
otro recorrido que venimos haciendo desde principio de año, que es una conversación con quienes están aspirando a este curso y ayudarlos a pensar su propuesta para concursar este cargo. Pero este curso, como bien decías vos al principio, es para quienes están ejerciendo el cargo de coordinador,
bien,
de curso. O sea que sí o sí tiene que ser para coordinadores de curso. ¿Sí?
Muy bien.
Es un curso de 60 horas, ¿sí? Que tiene modalidad combinada con encuentros presenciales y virtuales. Tenemos un invitado especial, que es Horacio Paulín, que es un investigador de la Universidad de Córdoba, que investiga justamente sobre las juventudes y la escuela, sobre esa relación entre las juventudes y la escuela, y allí vamos a estar compartiendo con él un taller muy interesante que ha pensado específicamente para nuestros coordinadores y coordinadoras.
Bien, Jacqueline, se nos ha acabado el programa, están todos invitados entonces, te agradecemos muchísimo el contacto, ¿eh?
Bueno, un abrazo a todos y los esperamos.
Ahí estaba Jacqueline D'Andrea, la coordinadora de los cursos de capacitación de UPC. Nos fuimos porque se nos acabó el programa,
nos pasamos, las arañas nos están esperando allí para entrar, así que gracias a Conraga, a Sofi, que están allí en la
producción,
en la trinchera,
y el control.
Y nos vemos el sábado que viene.
Gracias, gente.